La Gabarra en Radio Popular.
Las 2 en punto, así que 60 minutos por delante para hablar de unas cuantas cuestiones en clave rojiblanca. Javier Caño, preparado, ¿verdad?
Estamos preparados.
¿Y también los oyentes a través de qué número?
Del 688-89-36-35.
Y ya sin mirar el papel, ¿eh? Cada vez lo haces mejor.
De reojo.
Beñá Gutiérrez, de nuevo aquí, ¿eh?
Aquí seguimos.
Has cambiado la bici por la gabarra.
Efectivamente, bueno, yo creo que era un día en el que tocaba estar. Es verdad que lo habíamos hablado de antemano, pero creo que te vas a apoyar en mi vasta experiencia en algunas temáticas.
Y David Salinas Armendáriz, ¿cómo estamos? Arratsaldeón, enseguida saludamos a Sierra Lorrea, que está llegando, se está pegando un sprint para llegar a la gabarra.
Nos han puesto ese vídeo, ¿no? Como en los partidos de fútbol, está igual, bajando igual. El autobús y entrando ya en el estadio.
Absolutamente así. David, que veo que todavía no tocan vacaciones, o no sé si las estás repartiendo, ¿cómo llevas esto?
Bueno, yo soy de los clásicos, agosto, vale. El mes de agosto, bien. Hasta llegar hasta el día de San Ignacio.
Creo que alguno más... Sí. Que está por aquí con una gorra.
Sí, yo también el mes de agosto lo tengo agendado este año.
Yo algo también.
Mira, fíjate, sí. Qué bien.
Bueno, oye, enseguida saludamos a Diego Aser Elorriaga. David, voy a empezar por ti. Y claro, hay que hablar del caso Yeray.
Pues sí, otro sobresalto que hemos tenido en la actualidad rojiblanca y en este caso negativo. Negativo porque, bueno, estas cosas ocurren, pero nunca piensas que van a afectar al Atleti, ¿no? Y bueno, además en la persona de un jugador muy querido por afición. Y bueno, sabemos los primeros datos que nos ha dado el propio jugador y el club en esos comunicados y nada, es un tema que hay que tomar siempre con pinzas, con mucha prudencia y mucha confidencialidad sobre estos datos. Pero lo cierto es que Yeray va a estar unos cuantos meses por lo menos sin jugar y esto le va a afectar también a la confección de la plantilla del Atleti. Si no estábamos pendientes de posibles incorporaciones, incluso para este puesto, en la persona de Aymeric Laporte, pues ahora parece que se hace como más importante el poder contar con un central como es Aymeric y sobre todo pues teniendo en cuenta que la baja de Yeray se va a notar seguramente en el equipo.
Bueno, tenemos a Eguilu también, ¿no? Que esta semana se daba cuenta de esa reactivación, vamos a llamarla así, de su contrato. Y en el caso de Yeray, pues él lo decía, ¿no? En ese comunicado, y lo que todos sabemos, claro, provisionalmente está suspendido, Beñat.
Sí, será tiempo que, bueno, pues después, si llega una sanción, ese tiempo en el que está suspendido, se contará, en principio, como tiempo servido de una hipotética sanción. Aquí, al final, lo que podemos hacer hoy es un poco más que, por un lado, valorar efectivamente, como decíamos, ¿no? El impacto que esto va a tener en términos de plantilla, de planificación, porque este no va a ser un asunto que en un sentido o en otro se vaya a resolver de la noche a la mañana o que se vaya a resolver a priori, no tiene ninguna pinta para el arranque liguero y a partir de ahí lo que tenemos son muchas incógnitas. La primera de todas es que no conocemos cuál es la sustancia prohibida que ha sido detectada en ese análisis, por tanto a partir de ahí todo lo que podamos decir pues entra un poco en el terreno de lo especulativo. Digo esto porque algunas sustancias que en el pasado sí que han dado lugar a positivos muy mediáticos por esta misma cuestión, pues por ejemplo la finasterida, ¿no? Es por lo que dio, si os acordáis, positivo Romario, ya en una época muy final de su carrera, estaba en el Vasco de Gama, si no recuerdo mal, y ya superaba los 40 años, dio positivo y dijo que ni contra análisis ni nada, que él iba a seguir dando positivo porque iba a seguir tomando la medicación contra la caída del pelo, ¿no? Ese producto que estaba tomando. Luego es verdad que se retiró al de muy poquito y la cosa quedó ahí. Pero esa sustancia, por ejemplo, ha salido ya de la lista, ¿no? De productos prohibidos o de sustancias prohibidas. Y pasa también con algunas otras, como la dutasterida, que también es de las más comunes. Con esto digo que sin saber la sustancia es cierto que todo lo demás pues queda un poco en la oscuridad. Y luego yo sí que creo que es importante hagamos este ejercicio de entender que las sustancias están prohibidas por diversas razones. Es decir, la obvia y la principal, hablamos de sustancias que puedan mejorar el rendimiento deportivo de forma directa. Pero también tenemos que entender, cuando analizamos estos casos que nos llaman dando la atención, es que hay otras sustancias, por ejemplo, que están prohibidas no tanto por su impacto en el rendimiento, sino, por ejemplo, porque puedan tener propiedades enmascarantes de otras que sí, que lo hacen, o incluso también tenemos casos de sustancias que están prohibidas por su propia peligrosidad, ¿no? Así que vamos a tener un debate que va a ser bastante complejo, que en este caso lo que hay ya es una asunción de que efectivamente cualquiera que sea esa sustancia pues sí que ha sido ingerida según se ha explicado por error, y que a partir de ahí habrá que determinar pues seguramente la trazabilidad, ¿no?, de ese error, y ver hasta qué punto eso puede significar que bueno, pues la sanción sea algo más benevolente con el jugador. Pero ahora mismo no parece que estemos contemplando un escenario en el que esto pues vaya a poder terminar sin tener, desgraciadamente, un impacto en cuanto a una sanción.
Bueno, pues podemos ya dar la bienvenida a Sierre Lorriaga. Hola, mister. Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon.
Fíjate qué tema estamos tratando.
Y compañeros, pues sí, contratiempo, ¿no? Y error asumido, evidentemente, por parte de Geray, y bueno, contratiempo que parece que otra vez le hace al equipo entrar en esa dinámica de línea de centrales para empezar con nueva problemática, cuando lo único de lo que se podía especular en esta situación era del posible fichaje de Laporte, pero hablando en positivo.
Claro.
Es una mala noticia, esperemos que en el peor de los casos se vaya a meses, en el peor de los casos que se pueda dar. Pero bueno, evidentemente ya para Ernesto Valverde, en su programación, en su planteamiento y en su planificación, pues ya no está Geray.
No, eso es evidente, porque no sabemos lo que va a durar, ¿no?, todo este proceso abierto por la UEFA. ¿Cuándo va a terminar y cómo va a terminar? Que aquí parece casi eso lo más importante. Y Javier, pues en esas estamos.
Es complicado, ¿no? Posicionarse, sobre todo por lo que comenta Beñat, de que esto, pues ahora entramos en especulaciones, en el alcance que va a tener, y en el que, bueno, yo al menos no recuerdo, no sé si mis compañeros me podrán recordar, pero casos recientes de dopaje en el fútbol europeo, igual lo que más nos podemos ir es a Paul Pogba en los últimos años, y que fue una sanción más o menos larga, aunque ahora ya vuelve a jugar.
Sí, ha fichado por el Mónaco.
Y entonces me parece complicado también, porque no sabemos la sustancia, me parece complicado pues comparar casos, porque sinceramente yo no tengo el conocimiento como para saber hasta dónde vaya.
Bueno, a ver, aquí es lo que decía antes Beñat, no sabemos la sustancia, no sabemos qué recorrido va a tener todo esto, y yo, antes de darte paso, Beñat, me voy a ir con David, es abogado además también, y aquí entramos ya en tema de plazos y toda esta historia, ¿no? La justicia deportiva y demás.
Sí, yo siempre digo que la justicia deportiva es un oxímoron, pero me suelo referir más al Estado español, ¿no? Yeah. Tampoco es que en UEFA y FIFA sean ejemplares en todo, ¿no? Pero en esto lo que sí son bastante duros. Y estamos hablando de fútbol, claro, porque si empezamos a comparar casos, hemos tenido el más reciente ejemplo en otro deporte, en el tenis, donde a uno de los grandes del tenis,
que hoy juega, por cierto, en
que
un
hoy
rato
juega,
juega, es Yannick Sinner,
es uno de los grandes, pues ha tenido un positivo y la cosa se ha solventado, si no recuerdo mal, con 3 meses, que encima se le han hecho cumplir casi a la carta para que no afectara a los grandes torneos. Sí. Pero claro, es el mundo de la Federación Internacional de Tenis que parece que va por libre respecto a otros deportes, ¿no? Y en el fútbol, pues sí conocemos casos similares donde pues las sanciones, bueno, sabemos que están entre 1 año y 4, lo cual son sanciones importantes. Comentaba Beñat lo de Romario, ha habido otros casos también de jugadores menos conocidos. Y tristemente suele ocurrir.
Cuando ha comentado lo de Romario, no le debió ir mal, porque tiene pelazo todavía, ¿eh?
Claro, decidió entre el fútbol.
Ya lo ha explicado Beñat, que él dijo: yo sigo adelante,
iba a
con esto.
Y continuó con ellos.
Sí, algo había, ¿eh?, que el otro día salió en televisión. Es un programa que tiene él además.
Hombre, salvo que lo que veamos todavía ahora sea por otra vía. Igual la ha visitado Turquía y no sabemos.
No sé, es muy canoso, ¿eh?
Sí. Bueno, él estaba ya en su última etapa de jugador.
Si eso
le pasa estando en el Barcelona, pues sí, igual no se pone tan.
Pasan
tan,
como
tan
dos
firme,
meses, ¿no?, me parece, entre que se conoce todo esto del positivo y termina por retirarse. Sí.
Bueno, estabas, David, con el tema de los plazos y posibles castigos y demás.
Sí, hombre, es difícil saber lo que va a durar este procedimiento, pero está claro que a todas las partes les interesa que sea lo más rápido posible. Porque el jugador, una vez que está en suspensión provisional, pues obviamente acabe como acabe, y más si acabara bien, pues lo que va a dejar de jugar no va a ser fácil de compensar, con lo cual a todas las partes les interesa que sea lo más rápido posible y que tengamos una sentencia que luego es recurrible en segunda instancia en la UEFA, en el comité de apelación, y luego incluso ir al TAS si el posible sancionado no está de acuerdo con esa sanción. Pero en todo caso, la primera resolución, pues esperamos que se produzca en meses. Yo no me atrevo a hablar de plazos, pero esperemos que antes de acabar el año se pueda tomar una determinación sobre por dónde va la sanción. Y luego lo que sí esperamos, y ahí sí tenemos el antecedente de Carlos Gurpegui, es que la defensa que se haga sea coordinada, sea sólida, tanto en el aspecto médico como en el aspecto jurídico, porque aunque sea desagradable recordar aquel episodio, pues quizá no hubo una defensa, y yo puedo hablar un poco de lo jurídico, suficientemente sólida y coordinada para que la cosa hubiera quedado más amortiguada en cuanto a la sanción, que al final Carlos Gurpegui, que para mí en lo personal era totalmente inocente, pues tuviera que apechugar con aquellos 2 años. Esperemos que, yo estoy seguro que el Atleti le va a ofrecer, ya se los ha ofrecido todos los medios jurídicos y materiales, y que la circunstancia también médica de Yeray pues se tenga en cuenta a la hora de saber pues que después de pasar aquella enfermedad importante, pues fue consecuencia ese tratamiento que él tomó. Obviamente, hablar de un error, pues es un término que conduce a confusión, porque nadie toma nada por error. Otra cosa es que el error se produzca en el conocimiento de lo que estás tomando, de los elementos médicos que tienen eso que estás tomando.
O sea, porque dice Yeray, ¿no?
Así lo entendemos, ¿no? Claro, que el error se refiere a eso.
Que sí. Contenía una sustancia prohibida. Es decir, él lo que no sabe es que ese medicamento contiene esa sustancia prohibida.
Pero también es verdad que si vemos los reglamentos, la responsabilidad es única y exclusiva del jugador. Porque lo puede hacer por su cuenta o lo puede hacer a través de los servicios médicos, pero el que responde es el deportista.
Exacto, y ahí iba yo también, ¿verdad? Porque hemos hablado de esto, Beñat, el hecho de que él, en su propio comunicado, asume, ¿no? Él ha sido el que ha tomado ese medicamento. Y luego, además, hay otro añadido, y es lo que decíamos antes del titular, ¿no? Digámoslo así, del comunicado del Athletic, cuando dice: el Athletic Club lamenta el error humano de Yeray y le muestra todo su apoyo.
Claro, o sea, en este sentido, creo que el Athletic toma ya una decisión, que es lógica, por otro lado, desde el primer momento, de tratar de deslindar, en la medida de lo posible, cualquier cuestión organizacional con lo que hasta el momento es un resultado positivo en un control de sustancias prohibidas.
Explicado de otra manera, Beñat, no es el médico del Atlético, los servicios eso médicos es, del Atlético, los que le dan ese medicamento para el tema Atlético capilar.
Marca distancia y habla de que es el jugador
propia del jugador, sí, con su médico.
Ya no es que no se lo den, es que además no están ni informados.
Claro, exacto, esa es la historia, porque además es muy interesante cuando en el propio comunicado dice Yeray, y además empieza así, hace unas semanas me comunicaron, es decir, ya lo sabe desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, eso es, lo tiene que saber el club, también algunos movimientos en clave de mercado, pues hay que entenderlos también en ese, claro, en ese contexto. Hay que entender también que una de las razones por las que el sistema puede ser, ¿no?, a veces tan intransigente y puede resultar incluso injusto, entendiendo esto como un concepto bastante ambiguo, es porque hay toda una serie también de sistemas que pasan bien por la exención terapéutica para tomar algunas sustancias que están prohibidas, por la comunicación previa de que va a tomarse. Es decir, que una vez llegado este momento es cuando las cosas se ponen más complicadas, ¿no? Porque el sistema ofrece toda una serie de garantías previas pues para impedir que los deportistas lleguen al momento del control con una sustancia que no tendría que estar ahí y que no ha sido comunicada que va a estar ahí, ¿no? Y eso será pues seguramente lo que más pueda complicar, y da la sensación que en este momento pues la estrategia o la explicación que se va a dar pasa por trazar de dónde venía esa sustancia, que efectivamente ha sido un error, en este caso de un desconocimiento en el contenido de ese producto, y a partir de ahí ver hasta qué punto eso puede atenuar la reacción de quienes van a impartir la sanción.
Bueno, aquí no nos queda otra más que esperar un poco cómo se desarrolle todo esto, pero yo, Asier, volviendo a lo que tú mismo planteabas antes, aquí la cuestión ahora es eso, ¿no? Las consecuencias más directas en cuanto a Ernesto Valverde, que sabe que durante X tiempo, pero que se supone que corto no va a ser, no va a poder contar con Yeray.
Sí, consecuencias ya hay, evidentemente. Lo que mencionábamos, estás en el periodo preparativo de la temporada, en el cual ya no puedes contar con un perfil pues que te deja un hueco ahí en, en esa zona de centrales. Y que Valverde, pues bueno, tendrá que... Quizá también por ahí viene un poco esas idas y venidas con Eguiluz, que en principio parecía que no, luego se confirmó que sí, luego otra vez que no, y finalmente ha sido sí. Y que evidentemente todavía entiendo que habrá negociaciones por Emery Laporte. Entonces, bueno, por ahí irán cubriéndose un poco las posibilidades, y si no, tendrán que buscar otras soluciones. Y además sin saber todavía de qué tiempo hablamos.
Claro. Y luego si habéis estado un poco pendientes, como todos, un poco de las reacciones, en Vigo ya han dado por entendido que el Atleti se puede dirigir a ellos por la opción Unai Núñez.
La cuestión porque es que estaba cerrada esa carpeta y ahora se puede reabrir, es evidente.
Claro.
Y claro, es que ya no es que estemos con tres, ahora estamos, vamos a decir que con dos centrales, y Eguiluz puede ser el tercero, pero ahora sí que se necesita un cuarto central, y si sale la operación Laporte, estupendo. Pero si no sale, pues efectivamente se puede reabrir la opción Unai Núñez, y por eso en Vigo pues están pendientes de que el Atleti, parece que no por el momento, pero se pueda dirigir a ellos y negociar ese pago de esos 4 millones, que son lo que tendría que pagar el Atleti para ficharle, porque sería un fichaje después de la cesión.
Sí, fichaje sí. Otra cuestión es que Giraldez no cuenta con él. Esto ya estaba claro el año pasado y vuelve a estar claro este año. Y veremos, porque si no va a disponer de ese jugador, pues hombre, igual se puede negociar esa cantidad.
Abaratar.
¿No? Digo yo, pues si ellos no van a contar con ese jugador, pues hombre, esa es una cuestión que habrá que ver cómo se define. Los oyentes, ¿qué nos dicen, Javier?
Nos preguntan si creen que si la sanción que le cae es de mínimo un año, a ver si creemos que Geray optaría por retirarse. Bueno, Geray, ¿cuántos años tiene? 30 años.
No, tiene,
pero yo creo que la pregunta no va por el hecho de la edad que tiene, sino porque él mismo declaró en su momento que había tenido tantos problemas, lesiones y demás, que se le había pasado por la cabeza que en otra siguiente problemática incluso poder abandonar el fútbol. Yo creo que va por ahí un poco el tema, pero...
Entonces, cuando decimos un mínimo de un año, estamos hablando del supuesto que se demuestre que esa sustancia es prohibida, y que, porque es un elemento que también se baraja en estos casos, ¿cuál era el conocimiento que tenía el jugador de las consecuencias de lo que estaba tomando? Con lo cual tampoco hay que desechar el que pudiera salir indemne de esto. Es difícil, porque hay otros ejemplos anteriores, pero no estamos diciendo que el mínimo que vaya a tener vaya a ser de un año.
No, pero también hay otra opción, y es que se vaya retrasando todo este proceso.
Sí, y luego no sea compensable.
Y que pierdas un año igualmente.
Eso decíamos, sí. Todo esto que no juegue, si sale victorioso el recurso...
Sin que haya sanción
sin
de un año,
sanción, pero
que
ya
siendo un año sin que se sepa cómo termina esto.
No es compensable, a veces suele ocurrir en los pleitos, vamos a decir, de justicia ordinaria, que esto se compense indemnizatoriamente cuando hay otra parte. Pero en el caso de sanciones deportivas de este tipo, no va a haber nadie que compense a Geray si está sin jugar 4, 5 o 6 meses y al final sale indemne de la sanción.
Ya por de pronto tiene que estar apartado.
Ahora mismo está suspendido.
Es como si tuvieses arresto domiciliario.
Exacto. Bueno, pues cumplió 30 años el 24 de enero. Así que 30 años tiene.
En todo caso, el oyente nos acaba de escribir que eso es, iba por lo que dijo en su momento y no por la edad.
Perfecto.
Más oyentes. Apa Gabarreros, hoy hace 15 meses que salió la gabarra por la ría. Estoy en Sevilla y no sé cómo salir de aquí.
Como sería, no es mal sitio.
Comenta otro oyente. El Athletic no hace controles a los jugadores. El cuerpo médico no controla los resultados de los análisis. ¿Acaso no ha llegado un señor Sami Yan para controlar el físico del equipo? ¿Cómo es posible que antes de una competición europea no se controle a los jugadores? Esta pregunta.
Hombre, controles internos sí. Claro.
Habrá que ver que existan esos controles internos, no solo, sino qué sustancias están buscando en los mismos, o qué es lo que se mide en, más que sustancias, qué se está midiendo en ellos, ¿no? Que puede ir por ahí también la cuestión, sobre todo si estamos hablando de algo completamente inesperado, ¿no? En cuanto a lo que se han encontrado ahí.
Un par de mensajes más y luego seguimos, Javier.
Perfecto. Pase lo que pase con Geray, por favor, Núñez, no. Nos comenta que un oyente. Y por último, no se salva ni queriendo, lo tiene crudo. Según sus declaraciones, lo estaba asumiendo, blanco y en botella.
2:19, seguimos en nuestro Oye Cómo Va, y en concreto a bordo de la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña Petronor. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. ¡Ay! Con el deporte a Raúl Lari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Una folla cualquier. Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Toquiño, José James, Aldi Meola, Yasmeya, Hort, Kenny Barron y nuevas propuestas a descubrir. Del 14 al 19 de julio, emocionate con el jazz y sus raíces en la edición número 48 del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. No esperes a que te lo cuenten. Consigue tu abono o entrada en jazzvitoria.com.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte. Con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Las 2 y 22. Seguimos a bordo de la Gabarra con Asier Elorriaga, Beñat Gutiérrez, David Salinas Armendáriz. Y Javier Caño, ¿los oyentes en qué número siguen opinando?
En el 688-89-36-35.
Bueno, y el Atlético que acaba de confirmar esa cesión de Julen Aguirrezabala al Valencia, algo que ya pues sabíamos, ¿no?, por todo lo que se ha ido comentando y porque ayer ya llegó a Valencia. Y bueno, es verdad que estaba pendiente de ese reconocimiento médico. Dice así: el Athletic Club y el Valencia Club de Fútbol han llegado a un acuerdo para que el guardameta Julen Aguirrezabala juegue como cedido en la entidad de Mestalla esta temporada 25-26. La cesión contempla una compensación económica que se hablaba de ese millón de euros. Eso no lo pone el comunicado, no. Lo añadimos nosotros. Además de unas cuantías variables por rendimiento, así como penalizaciones por no participación. El Valencia dispone de una opción de compra no obligatoria al finalizar la sesión. Que hablábamos, la cesión, no la sesión. La cesión. Bueno, también es sesión 25-26. Es una temporada, no una sesión. Claro. Eso es. No, digo eso, que se hablaba de algo más de 10 millones de euros. Pero es una opción de compra no obligatoria. Y recuerda también el Atlético que tiene contrato Julen hasta el 30 de junio de 2027. Bagaje de 65 partidos, 29 la última temporada y la enorme experiencia acumulada en la Copa ganada, en la que resultó decisivo, como en la pasada Europa League, en la que llegó hasta semifinales. Pues nada, que Beñá, tenemos ya a Julen en Valencia.
Sí, sí, sí. Me estaba fijando que se nos ha apagado la luz, pero bueno, ese es otro tema, no por esta noticia, sino por otras cuestiones. A ver, creo que es el final lógico a una situación que era bastante anómala, ¿no? La gestión de los porteros, pues es verdad que parecía que uno estaba lanzando misiles contra la línea de flotación cuando lo mencionaba, pero en general es verdad que era una situación difícil de mantener en el tiempo, porque al final tú te encontrabas con un guardameta de época como Unai Simón, un referente ya, ¿no? Uno, pues, vamos a decir, de los porteros top de Europa, que se encontraba en una situación en la que no competía en aquellos títulos que el club podía ganar, ¿no? Y esto era una situación anómala. Y al otro lado tenías a un guardameta muy bueno, como Julen Aguirre-Zabala, que tenía también además un valor de mercado, ¿no? Que había gente preguntando por él. Entonces yo creo que hemos llegado, bueno, pues a una conclusión lógica para que ambos se puedan desarrollar y puedan mostrar todo su potencial. Pues lo que estaba pasando ahora, pues sí que te podría venir muy bien en situaciones excepcionales, en momentos de lesión y demás, pero no parecía que era sostenible en el tiempo.
No tenía ningún sentido. Alex Padilla, que regresará, Asier, pues eso, Julen, lo que sabíamos, este año en el Valencia. Pero añadimos eso, ¿no?
Bueno,
opción no obligatoria de compra.
Bueno, para Julen, que va a competir, buen nivel. El único dato negativo es que va a competir contra nosotros y es un jugador de mucho valor en ese aspecto y que lo vamos a tener en contra. Pero yo creo que esto es una circunstancia que simplemente se ha retrasado una temporada. Lo del año pasado vino muy condicionado por la operación de Unai Simón. A partir de ahí, Valverde, lógicamente, tiene que gestionar vestuario, y la forma de gestionar vestuario, sabiendo y teniendo en cuenta que también tuvo el contratiempo, incluso con el propio Julen, y tuvo que tirar de Padilla, recordémoslo, pues llevó a cabo la temporada como la llevó. Pero si no, las circunstancias yo creo que hubieran sido las mismas que se han dado este año.
David, pues eso, que era seguramente lo mejor para todo el mundo, y oye, que haga una gran temporada en el Valencia, salvo cuando juegue contra nosotros, esto lo vamos a dejar.
No le han puesto
claro.
Cláusula miedo ni nada de eso.
Pues mira, Mendy, no estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
Ya lo siento discrepar.
Oye, para eso estamos en el debate.
No me parece que es lo mejor para todas las partes. O sea, me parece que es lo mejor para Julen, y es lo que justifica su salida, y es entendible que él quiera jugar y que tenga una oferta buena del Valencia para ser titular. Desde el punto de vista de Julen es bueno, pero a mí no me parece bueno desde el punto de vista del Athletic, porque vamos a pasar de tener dos grandes porteros, dos porterazos, con todo el respeto que me merece Padilla, a tener un gran portero y un portero que está unos bastantes peldaños por debajo de Julen. Entonces, a mí desde el punto de vista del Atleti me parece que se debilita la plantilla.
Perdona, David, pero a corto plazo y en largo plazo. Es decir, porque tienes a Julen jugando toda la temporada en Valencia.
Es que te voy a decir la segunda parte para mí. No quiero ser hipercrítico, pero a mí no me parece una buena operación. De los datos que se han sabido ayer y veo que habéis confirmado hoy de forma ya oficial, que Julen esté cedido, me llama la atención eso de una opción no voluntaria. Claro, es que una opción
no es que se
dice así ahora, pero sí, ¿por qué se dice así? Porque sabemos que hay opciones enmascaradas, disfrazadas, de que en realidad no son opciones.
Una compra retrasada.
Sí,
en el tiempo,
eso ha pasado con el caso de Ander Herrera, etcétera.
Entonces me hace gracia que decía María
sí,
de Cospedal,
pero ahora que se tenga que decir opción no obligatoria. Vale, es que si es opción, es opción.
Claro.
Bien, si es opción, el Valencia lo puede comprar, entre comillas, se nos ha confirmado ahora entre 10 y 11 millones. Bueno, pues a mí me parece una cantidad muy baja. Si hace una gran temporada Julen, que yo creo que todo apunta a que la va a hacer porque es un gran portero, y el Valencia tiene dinero y disposición y lo adquiere por 10 o 11 millones, y el Athletic no tiene la cláusula de recompra que hemos oído que iba a intentar también plasmar, pues no me parece una salida buena para el Athletic perder un gran portero por esta cantidad. Yo pienso que su valor de mercado estaba por encima, y que el Atleti, seguro que lo ha intentado, no se guarda una opción de que pueda volver a la disciplina del Atleti, porque no sabemos lo que puede pasar en un futuro, en ningún caso.
Sí, que ya
porque,
no depende del Atleti, en
sí,
este caso.
Entonces, a mí esto solamente me lo explico desde el punto de vista del bien de Julen, y creo que se lo merece también, y que si él ha insistido en que quiere salir, pues porque no tendría perspectivas de seguir simultaneando la portería como el año pasado, seguro que ha hablado con Ernesto Valverde. Bajo el punto de vista del bien de Julen me parece bien, y que se haya cedido, pero insisto, desde el punto de vista del Athletic ni me parece una buena noticia, porque se debilita la portería, ni me parece una buena operación, porque con una cantidad que creo que es bastante modesta, nos podemos quedar sin un gran portero, y esto pues esto se puede confirmar si efectivamente Julen hace una buena temporada, como todos pensamos que va a hacer, porque es un gran portero. A mí me da mucha pena, la verdad, que se haya marchado.
De todas maneras, ya dijimos el año pasado que dábamos por hecho que Unai iba a ser el elegido para la Champions este año. Yo creo que eso no ha variado, es decir, que eso se iba a seguir adelante con ello, y así es, no sé.
Hombre, si no Julen está aquí.
Por eso digo, por eso digo que esta es la evidencia, ¿no? De que esto iba a ser así.
Sí,
pero bueno, así es, ¿qué te parece la operación?
En la línea de lo que, como un criterio, como comenta David, Es verdad que es una buena operación para él, porque para él individualmente necesita jugar, además va a estar en un equipo que le puede dar muchísima proyección, pero parece que al final el haber tenido, el haber tenido dos grandes porteros ha sido un problema. Primero, por cuando ha tenido que optar de jugar con unos y con otros. Cuando uno tenía minutos porque los tenía, cuando no los tenía porque no los tenía, etcétera, etcétera. Y ahora por contra parece que te lo tienes que quitar un poco del medio para que no te vuelva esa problemática de que tienes dos porterazos. Es complejo, porque también mantener un segundo portero del nivel de Julen sin minutos, sin la posibilidad como el año pasado, que seguro que no iba a ser el caso, de una competición que le pueda resultar a él también atractiva, pues es muy complicado, ¿no? Pero sí es verdad que en cuanto a operación de cara al club o la entidad, pierdes puncho.
Bueno, Javier, ¿qué te parece? Espera, David, vamos a ver qué nos dice Javier Ibeñat y ya seguimos después contigo.
Yo quería apuntar con el tema del precio, que nos puede parecer poco, los 10, 11 millones, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, en el mercado de los porteros hay este tipo de porteros que son jóvenes, emergentes, que cuestan un auténtico dineral.
Bueno, te digo una cosa, ya sabes, lo de Transfer Market es una opción muy socorrida, uh-huh. Y lo valoran en 15 millones, pero bueno, esto ya sabemos que es relativo.
Lo valoran en 15 millones, pero bueno, estos jóvenes porteros que valen un dineral, que lo fichan los grandísimos de Europa, cosa que el Valencia evidentemente está...
Alguno ha vendido el Athletic, de hecho, sí, y luego claro, la vida le ha llevado por otros caminos.
Ahora termina en el Arsenal de momento, sí.
Claro,
y es Don Darroa en concreto.
Que el Valencia no se acerca en ningún caso a ese tipo de clubes, pero hay que recordar también que Julen Agirrezabala es un portero que no ha jugado una temporada entera de Liga nunca. Entonces, no sé, me parece difícil pretender que vaya a venir un equipo aquí a pagar 20, 25 millones por Julen Agirrezabala cuando no ha sido la primera opción de un equipo de la élite en toda su carrera.
Y todo esto complicado. También demuestra, Beñat, bueno, puedes ir por donde quieras, pero digo que también desde el club se consideraba primer portero a Unai Simón.
Bueno, creo que al final los rendimientos, ¿no?, y el nivel en el que se está manejando pues llevan a ello, y que además es un jugador que personifica muy bien el discurso de pertenencia, el discurso de defender los colores sobre todas las cosas, y sobre todo ese discurso de que el punto, ¿no?, máximo para un futbolista es, de la casa, es jugar en el Athletic, y eso yo creo que Unai Simón lo representa pues casi mejor que nadie. Y entonces, cuando tienes ya todos esos elementos juntos y tienes pues la obvia, pero que hay que subrayar, excepcionalidad de la posición de guardameta, yo creo que era difícil de difícil gestión, y que seguramente por esa difícil gestión al final el desenlace es subóptimo y se tiene pues bueno que dar el brazo a torcer. Yo sí que coincido que efectivamente pues ahora vas a tener, cuando analices el nivel global de los porteros, va a ser peor que la temporada pasada. Pero es que a lo mejor no tenías tampoco mucho margen ya de maniobra para mantener esta situación de coexistencia, que ya se ha prorrogado pues las temporadas que de forma natural podían subsistir.
Yo iba ahí, y tampoco, sobre todo. El perdóname, hecho de que Julen ahora tenga partidos...
Y luego se ha dado otra circunstancia. Tampoco se ha tomado la decisión y se ha dicho, bueno, va a haber un relevo generacional que según van llegando lo vamos a ir cubriendo, pero no, has tenido que ir donde Padilla y además pagar. O sea que bueno.
Sí, 300.000 euros. Se habla, ¿no?, de esa,
bueno,
de esa,
pero cantidad. Padilla más o menos sí representa ese relevo generacional, ¿no?
Sí, sí, pero no es el caso de un portero, no, que pueda estar en el Athletic, que salte
eso,
directamente, ¿no?
Eso.
Y no tengas que volver otra vez ahí a buscar a Padilla y
que lo hizo bien,
y pagar la operación.
Que lo hizo bien, pero es verdad, así es lo que dice, sí, ¿no? Al haber tirado de Bilbao Athletic de una manera más directa que no a través de México, digamos, ¿no? David, ¿querías añadir algo en esto?
No, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Asier, que hay situaciones en las cuales dos gallos no pueden estar en el mismo gallinero, se suele decir, ¿no? Sí. Puede haber conflictos entre figuras, incluso entre porteros. Ahí recuerdo que Cañizares contaba historias de cuando él tuvo que compartir la titularidad y lo mal que en el fondo se llevaban, porque lo ha reconocido así, ¿no? Que casi ni se hablaba, no sé con qué porteros del Madrid, en fin.
Vale, pero pasado el tiempo uno ya puede contar.
Sí, además verdad, cuenta, ¿no?, mucho. Además a mí me gusta escucharle porque cuenta, es muy sincero y además con el paso del tiempo pues gusta revivir aquellas historias. Pero yo creo que no era el caso del Atleti. Yo creo que los dos porteros, porque Valverde le había dado cancha, nunca mejor dicho, a Julen, creo que lo llevaban bien. Hombre, yo me imagino que los dos, y lo han dicho y es verdad, y Unai también lo dijo, querían jugarlo todo, pero para el Atleti tener dos grandes porteros y poder repartir partidos, porque hay muchos partidos a lo largo de la temporada, posibles lesiones, posibles operaciones, etcétera. Recordamos que cuando Padilla debutó teníamos a los dos lesionados. O sea, cosas pueden ocurrir, muchas. Entonces yo creo que en el caso del Atleti insisto, es por hacerle un favor a Julen, el hecho de que él, estoy seguro que después de haber hablado con Valverde, lo mismo que el año pasado le diría, pues mira, vas a jugar en Europa y la Copa. Pues este año le habrá dicho, porque estoy seguro que habrá hablado con él antes de irse a Valencia, pues mira, este año no te aseguro que juegues la Champions. Y entonces él ha visto una posibilidad muy buena en Valencia, le llamó el entrenador y le ha dicho que va a ser titular.
No, no, es que Corberán estaba, voy a utilizar la palabra, obsesionado con Julen.
Sí, sí, el Valencia es una muy buena.
El técnico del Valencia fue portero. Sí. Y era la idea que tenía contar sí o sí con Julen.
Sí, yo creo que eso es fundamental. Pero yo insisto, no nos evitamos un conflicto, porque yo creo que no existía. Lo que pasa que obviamente había que gestionarlo.
Estaba
pero,
más fuera que dentro.
Sí, el conflicto. Y era de esperar que si Julen tenía una ocasión buena. Y bueno, sobre lo que comentaba Xavier de que no ha jugado una temporada entera, yo creo que Kepa, cuando se marchó por 80 millones, no había jugado una temporada entera en el Atleti, ¿eh?
Sí, ¿no? El titular en Liga. ¿Kepa?
Sí, no, pero llegó... No, es verdad. Sí, pero
fue el culebrón de que iba al Madrid,
fue visto y no visto, ¿eh?
Pero sí. yo no sé si llegó tampoco a jugar una entera.
Que si la aquella operación abortada por Zinedine Zidane, de la que se habló muchísimo, y luego...
En todo caso, yo creo que fue, con todo respeto a Kepa, yo creo que fue un exceso pagar 80 millones.
Sí, fue una bendición para el Atleti, que es el resultado,
vamos. Fue una super operación, pero comparándola con un fichaje de 10 millones o 11, a mí, yo sigo insistiendo, me parece que no es una buena operación. No, la venta por 11 millones de Julen, perderle para siempre...
Dos extremos, ¿no?
No me parece una buena operación. Seguramente es mi opinión.
Bueno, pues nada, que vamos a avanzar. Bueno, no sé si algún mensaje, digo yo unos cuantos sobre el tema de Julen, ¿no? Seguramente.
Sí, hay oyentes que nos siguen escribiendo al 688-89-3635 y nos comentan, ojalá no se lesione Unai, porque si sucede, a ver qué portero de garantías tenemos para sustituirle si no está Julen. Bueno, parece que va a contar Padilla como el segundo portero de la plantilla.
Sí, no, eso seguro.
Unai Simón priorizó la selección, recuerda un oyente. Tema Julen, muy mala operación para el Athletic. Era preferible cesión a otro club, aún sin opción de compra, y para que juegue, se revalorice, y el año que viene Julen y el Athletic se vuelvan a plantear opciones. Si se revaloriza, se puede sacar mucho más por él. Sobre todo en la Premier pagan muy bien de porteros y allí no andan sobrados.
Bueno, salvo el Chelsea que tiene 5.
Bueno, claro.
Y los que vayan cayendo. Cuando... Tienen 46 jugadores ahora, Maresca. Sí. 46.
Cuando Julen finalice su cesión con el Valencia, le quedaría un año de contrato con el Atlético. Obtener 10 o 12 millones en caso de que el Valencia ejecutara su compra no es para nada mala operación, comenta otro oyente. Yo lo de Julen no lo veo por ningún lado. Lo pongo en mente y saco mínimo 25 millones. Pero antes se lo cedo a un Alavés o mismamente Oviedo, por poner algún equipo. Íñigo de Romo nos escribe.
Vale, pues nada, luego vamos a seguir y os voy a proponer otro nombre. Mira, en este caso, como ya nos definimos el pasado viernes, Javier, Asier, sobre la renovación de Nico Williams, pues bueno, que nos comenten algo, así un pequeño apunte, David Ibáñez, ¿qué os pareció? Sin más, vosotros dos, y pasamos al siguiente.
A mí me pareció una gran noticia, y además la manera en que se ha producido el Atleti, a diferencia de esta pequeña crítica por mi parte en el tema Julen, a mí me parece que el Atleti ha estado fenomenal en la gestión de todo, de los tiempos, de la discreción, del cariño al jugador, de la comunicación de la renovación. A mí me parece que ha dado un golpe de efecto el Atleti como club. Y que, mira, yo ahora mismito cuando venía a la radio he visto, pues de todos los turistas que rodean algún engen, que son muchísimos y más en esta época, pues he visto dos o tres camisetas de Nico Williams, de niños, sin ninguna duda, extranjeros.
Y cuidado que Asier...
Sin ninguna duda, extranjeros.
Asier dice que sí con la cabeza. No,
sí. Se ve muchísima camiseta. Desde ese momento se ve muchísima camiseta de Nico Williams. Ya. Aparte que han estampado todas las escaparates de las tiendas oficiales.
Todas las que tenemos aquí cerca, la de Guggenheim.
Todas las camisetas de Nico y claro.
Los diferentes tonos, que luego os voy a preguntar, por cierto, por la tercera equipación. Pero Nico, David, estabas terminando esta.
Sí, semana. A mí me parece bien que de cara al exterior y de cara a todos los que desde fuera van a ver al Atleti con uno de los, como se dice, el jugador franquicia va a ser Nico y nos va a representar, y que se haya vendido, lo voy a decir así, se haya vendido a través de ese vídeo que ha sido fenomenal. Ese vídeo ha sido un impacto publicitario fenomenal, pues el arraigo, que también existe, que no hay ninguna duda de que existe ese arraigo familiar y al Atleti, pero también está bien que los socios, los aficionados del Atleti, sepamos la realidad de las cosas y sepamos que Nico ha estado a esto de irse al Barcelona y que la cosa no se ha dado porque el Barcelona ha sido muy torpe y sobre todo porque está tieso. Porque no tiene solvencia, porque no podía asegurar, garantizar que se hubiera quedado sin inscribir X partidos y el club hizo muy bien en esa famosa reunión con Tebas, a la cual le quiere sacar a la punta, pero hizo muy bien informándose y trasladándole la información al representante, sabiendo que si iba al Barcelona probablemente se quedaría en una situación incluso peor a la de Dani Olmo el año pasado.
A ver, pero eso está bien, y yo lo dije el otro día.
Sí, pero eso es totalmente lícito.
Sí, pero como ayuda al jugador está bien, oye, que usted sepa esto.
Sí.
Pero, no sé, por otra parte a mí me queda un poco la sensación de que es eso, ¿no? Yo además ponía el ejemplo de cuando te deja una pareja y tú ya te vuelves loco para que vuelva contigo. Oye, pues márchese y ya está, ¿no? No, es así.
Bueno, yo creo que es una bendición para Athletic. No, pues al final, como
a ver,
decía...
Perdona, es que David hace el gesto como diciendo, bueno, a ver, David...
Es que escúchame una cosa. El Atleti no le había perdido, David. No le había perdido todavía.
Desde el momento en que se hace esa operación y uno va a Madrid y habla con Tebas y demás, es porque sabe que Nico se puede marchar al Barcelona.
Sí.
Entonces, joder, es que yo no sé si quieres más datos de que se quiere marchar a otro club. No sé, vamos.
Ya, pero lo que sí tienes es muchos datos, y estuvo muy acertado John Uriarte cuando en la Supercopa dijo que textualmente era un esperpento la aplicación de las normas que se estaba haciendo al Barcelona. Entonces ya solo falta que con ese esperpento de incumplimiento de las normas del fair play nos quiten, entre comillas, pero nos quiten a un jugador y el Atlético se tenga que cruzar de brazos en una situación...
No, pero nos quiten pagando la cláusula.
Ya, pero es que nosotros no queremos que se vaya el jugador. Entonces vamos a hacer todo lo que podamos dentro de la legalidad, y se ha hecho muy bien para que el jugador no se vaya.
Pero el jugador se quería ir.
Ya, pero está bien que el Atlético gestionara la situación del Barcelona para decirle al jugador o para poner de manifiesto, ojo, que si vas, te puede pasar esto.
Creo que ese ha sido quizá parte del problema, ¿no? Sobre todo en el momento de estallido, porque en términos de comunicativos ha sido una victoria brutal, se eligió muy bien el momento. Además, algo que había generado dudas, como era la gestión de todo lo que pasaba en torno a ese mural, se le dio la vuelta, ¿no? Y se terminó por convertir en el símbolo de la renovación. Y a partir de ahí, pues yo creo que es muy sano y es saludable que seamos capaces de entender que podemos funcionar, ¿no? Con dos ideas aparentemente opuestas en la cabeza, y que tampoco hay que caer en que nada de lo que se dijo sucedió, que esto es un relato que vi bastante con preocupación, de hecho, la pasada semana, tampoco pensar que todo esto estuvo claro desde el momento. Creo que precisamente eso es lo que engrandece la gestión del Athletic, que aquí había mucha tela que cortar, porque si fuese al revés, hubiera sido que hubieran ido con dinero, con un taco de dinero para el representante y para el jugador, ¿no? ¿Por qué se hace este movimiento? Pues porque efectivamente había un riesgo. Yo creo que el Athletic lo que fue capaz es de resistir, casi como un boxeador, ¿no? Que le han llevado contra las cuerdas, casi en la esquina, que aguanta los golpes, y fueron golpes muy duros del FC Barcelona, y luego encontró la estrategia de su contraataque, y efectivamente encontró una grieta en el compromiso que pudiera tener el jugador, porque, bueno, pues que ha habido intentos y que estuvieron muy avanzados, yo creo que eso ha quedado bastante claro, ¿no? Y eso creo que
cambia el hecho de que él se quisiera marchar.
Bueno,
una cosa es que tú encuentres las grietas de
seguramente
ese
se le pasó
destino
por la cabeza. Sí,
bien, vale. Ese es un argumento culé, perdona, claro. Mendy. Cuando han insistido, ¿no? Es que él.
El relato que les contaba yo la semana pasada era el único loco que lo mencionaba. Sí,
no hace más que insistir en Barcelona. Pero, es que él se dirigió al Barcelona. Es que me da igual que se haya dirigido al Barcelona. Pero luego no puedes ir en cualquier condición.
Entonces, ¿por qué va al Atlético a hablar con Tebas?
Bueno, porque
Tebas ha salido ya públicamente, lo había hecho varias veces, diciendo, en este momento el Barcelona no cumple el 1-1. Lo había dicho Tebas días antes. Entonces, sabiendo eso, quiere confirmar que, como Tebas lo había dicho, había una base sólida. Y entonces, más allá de que le pueda dar información confidencial, documentos, que yo no creo que Tebas incurra en ese error, porque sí es cierto que el reglamento de elaboración de presupuestos dice que no se puede filtrar documentos confidenciales, pero también, yendo a lo jurídico, sin dar mucho la chapa, hay un artículo del Reglamento General de la Liga que dice que cualquier club de la Liga que tenga un interés legítimo en los traspasos de derechos federativos de jugadores puede pedir a la Liga que le certifique la situación económica de otro club. Eso lo dice el artículo 25 del Reglamento General. Con lo cual, el Atleti se ha acogido a un interés legítimo. ¿Cómo no va a tener el Atleti un interés legítimo si va a perder un jugador y tiene que saber si el club que se lo va a quitar, todo esto entre comillas, lo de quitar, cumple o no cumple con el fair play financiero? Porque le afecta al Atleti.
Pero todo eso tiene sentido si el Barça va a por el jugador y el jugador se quiere marchar. Es que si no, no tiene sentido.
Bueno, ya claro. Se sabía públicamente, pues el Atleti ya sabía que el jugador se quería marchar, o que estaba en trámites de... Pero yo insisto en el argumento que dan desde Barcelona. No, es que el jugador se dirigió al club, vale, pero que se haya dirigido al Barcelona el jugador no quiere decir que se vaya a marchar de cualquier manera. Luego empezaba la negociación, y en el curso de esa negociación, el representante, con muy buen sentido, ha dicho... ¿Por qué no me meten una cláusula liberatoria en el caso de que claro. no me inscriban cuando sí se la metieron a Dani Olmo y a Íñigo Martínez? ¿Por qué a mí no? Y dice el Barcelona, no, fíjate, tú fíjate de mí, porque esta vez estoy mucho mejor en lo financiero. Y en ese mismo momento está diciendo Tebas que no lo cumplen. Y encima el argumento se puede dar la vuelta, se puede decir, si tú estás tan bien en lo financiero como dices que estás, acéptame la cláusula, porque no vas a tener ese riesgo. Luego todo indicaba que se metía en un buen lío Nico de cara a la inscripción. Por lo demás tenía un jugador por delante, el portero
Joan García,
que está, además Deco dijo, hablando del año pasado, dijo, es que estaba por delante Dani Olmo para la inscripción y por eso no vino Nico. Bueno, pues este año ha pasado con el portero, que está por delante Joan García para la inscripción y luego está Nico, con lo cual yo creo que ha hecho muy bien el representante y el propio Nico diciendo, sin garantías yo no voy.
Bueno, Beñat, que querías añadir algo más.
No,
y,
simplemente
y
eso,
pasamos
que,
a otros
creo que la situación, es decir, el pensar que efectivamente pudo estar cerca de su salida, no creo que hable mal del Athletic, sino todo lo contrario, que han sido capaces de gestionar una situación creo en la que ha habido un riesgo muy real.
A mí me parece bien.
Otra cosa es que
incluso bueno, la ampliación por claro, de 2035, ¿no? Sí. Te estás asegurando un gran jugador.
Otra cosa es si puedes aspirar a que todos tus jugadores no solo permanezcan siempre contigo, sino que no pequen de pensamiento. Y creo que eso es bastante más complicado y que no es realista pedírselo y que al final tú el esfuerzo que tienes que hacer es que los jugadores sigan. Que luego cada uno en la cabeza ya ha dicho, jo, fíjate, si me hubiera ido, si no me hubiera ido. Bueno, pues eso es muy, muy complicado.
Para mí es importante, ¿eh? El hecho de que los jugadores se queden, pero además porque se quieran quedar. De principio a fin.
Eso es mucho pedirme.
Bueno, pues vale, pues será que pido demasiado. Pues pido
se suele
demasiado.
Decir que el pensamiento no delinque, ¿no?
Claro.
Bueno, salvo la religión.
Yo creo que aquí algo más que pensamiento había, pero en fin. Menos 14 minutos, que es lo que tenemos por delante.
Oye, ¿cómo va?
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6, ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger, sabor de campeonato.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocho a 10 Basauri, el regalo que ilusiona.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Recta final de nuestra gabarra con Asier Elorriaga, Beñat Gutiérrez, David Salinas Armendáriz y los oyentes. Javier, algún mensajito así rápido que tenemos poco tiempo.
Sí, del tema Nico, nos comentan que no nos tomen el pelo, que reconozca que se ha ido y no milongas de corazón, pierde credibilidad. El Athletic, otro oyente, el Athletic tiene que aclarar que si se iba o no porque se podía ir último día mercado. Este no está muy bien redactado. Y por último, están hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es que el Athletic pelee por su jugador y otra es la realidad de que el jugador se quería ir.
Perfecto, pues nada, que seguimos con más nombres propios. Yo antes comentaba que desde Navarra, Diario de Navarra, titula así la noticia: ofensiva del Athletic por Areso. La salida de Jesús Areso se ha agitado en las últimas horas. El Athletic ha contactado con Osasuna para abordar el traspaso del lateral que acaba contrato en un año y no ha querido renovar. Es la primera vez que Ibaigane emite señales hacia el club rojillo, toda vez que tiene encaminadas las futuras condiciones con el Navarro. Hasta ahora sobrevolaba el interés, pero no se habían producido conversaciones. Y luego, bueno, pues añade en el texto que el Athletic no está por la labor de pagar a Asier 12 millones. Y dice, oye, no, este señor termina contrato en un año, así que tiene que ser más barato. Y luego, pues sí, añaden que el Torino había planteado un traspaso por 5 o 6 millones.
Sí, pero conociendo con quién se está negociando, me da la sensación de que eso no va a variar. Así que bueno, veremos cómo. Es verdad que esta misma mañana aparecía en varios en varias redes que parecía que se volvía a activar esa posibilidad, pero incluso ahora también he leído otra que el propio Girona está detrás de Hugo Rincón y bueno, veremos, porque quedan muchos movimientos todavía y habrá que ver cómo se van resolviendo, pero sí parecía que para el Atleti era importante, ¿no? El poder contar con Areso.
A mí sí, yo ya lo he dicho, a mí me parece un jugador que puede ser muy importante, más allá.
Sí, porque ya lo tienes hecho,
jugador de 25 años,
un jugador ya con experiencia, un jugador que
además yo creo en la casa.
Que crecería, de hecho crecería en el Atleti y bueno, y puede ser interesante en ese aspecto.
Luego habría que ver, Javier, los movimientos con Hugo Rincón, que estamos comentando ahora también, ¿no? Algún interés que tiene por ahí, Girona y demás. Tenemos Gorosabel, digo, ya una vez que el Gudari ya de Marcos es pasado, ¿verdad? Siempre será presente, porque siempre le tendremos en nuestros corazones, ¿eh? Pero desde luego no Valverde, eso, en el campo.
Sí, es que yo creo que al Atleti, con el tema de Hugo Rincón, se le ha levantado, bueno, tiene un as debajo de la manga en la negociación, que es que, como le quiere, parece media liga cedido, incluso en formato de compra.
El Rayo también le quería.
El Rayo, a la vez, hablaban también.
Hay varios.
Bueno, ya le tiene el poder la negociación de decirle a Osasuna, oye, yo haré eso, no voy a pagar 12 millones porque se le acaba el contrato el año que viene, no voy a pagar la cláusula y si no viene al final, tengo a Hugo Rincón. Entonces no me urge tanto y por ahí igual puedo apretar un poco más las negociaciones.
David, ¿cómo ves el caso Areso? No Eraso, como dicen algunos oyentes, sí, que cambian las letras.
Otro Navarro.
Ese ya estuvo. Ahora hablamos de Areso.
Bueno, yo confío plenamente en las capacidades negociadoras de esta directiva. Y sí es verdad que, como tiene un año, has descrito, pues el Atleti va a intentar que se rebaje la cláusula. Pero me da la sensación que ya en el momento en que estamos, el Atleti está dispuesto a poner, como decía Caparrós, a poner el taco. Y es caro para un lateral, sí, 12 millones, pero como Osasuna con el Athletic se juega su honor frente a su...
Exacto.
A sus indargorris, pues va a ser muy difícil que nos dé ni agua, ¿no? Entonces me da la sensación de que va a haber que pagar la cláusula y yo sí creo que es un muy buen jugador, un buen lateral y el Athletic yo creo que está haciendo bien las cosas y ojalá venga. Y en el caso de Hugo Rincón, yo insisto que Hugo Rincón tiene que estar bajo el manto del Atleti. O sea, sería un error que no creo que se va a cometer el cederle con una opción de compra, como en el caso de Julen, barata, y no una recompra. Yo creo que tiene que estar cedido, aunque sea en primera.
Eso puede ser una cesión pura y dura. Es decir, un año cedido y vuelve el año que viene.
Sí, aunque sí. Lo que pasa es que los clubs, sobre todo los que son de, pues como lo pasó al Valencia, igual al Girona, pues no les gusta esto, ¿no? Que se les cedan jugadores y no se los puedan quedar si les sale bien. Pero yo creo que Hugo Rincón tiene futuro. Si no presente,
tiene que mandar el club propietario.
Hay que atarle a Hugo.
Más allá de que incluso se puede meter, como ha ocurrido en el caso de Padilla, una cláusula en la que pues se pueda romper, ¿no?, ese contrato de cesión.
Sí, algo así, sí.
Bueno,
yo creo que pasaba algo similar con Iceta, ¿no? Parecía que no iba a entrar en la terna y tal, y al final tenías que hacerlo sí o sí. Estoy de acuerdo con David, con Hugo va a pasar lo mismo. Sí. Tarde o temprano va a tener que estar bajo el manto del Atleti.
Y luego a ver qué pasa con el tema de Areso, porque me venís a decir, Asier, David, que en Osasuna, pues si fuera otro club el que llegara a llamar a la puerta, igual negociaba, pero con el Atlético no.
Salvo además, que les pillen esta semana en San Fermín, así un poco despistados.
Y ya no sepa lo que firma, ¿no?
Sí,
así además tienes reciente experiencia allí en el Sadar, que hombre, trato bueno, no del todo.
Me sorprendió negativamente, pero sí, me sorprendió mucho.
Areso, Hugo Rincón, Meñaz, ¿cómo ves esto?
Bueno, Rincón ha hecho méritos suficientes como para merecer ese paso adelante. Es difícil luego calibrar, ¿no? Sobre todo con, al final, cuando hablamos de cesiones en primera división, es difícil calibrar si está para otro equipo de primera, si a ti también te puede servir. Y es importante lo que comentabais, ¿no? Ya los equipos en primera pues buscan que o bien son apuestas un tanto exóticas o de jugadores que nunca van a estar en su órbita y que disfrutan un poco de una manera accidental, o sí que quieren tener esa capacidad para firmarlos de forma permanente. Pero es muy probable que en esta necesidad también de fondo de armario y en una temporada que va a ser especialmente exigente, pues se busque en este caso un rendimiento más contrastado como sería el de Areso, que es cierto que podría acabar haciendo el mismo camino, ¿no? Bilbao-Pamplona, Pamplona-Bilbao, y todo pues con el riesgo o incluso llegando a agotar los contratos.
Hemos hablado de Hugo Rincón, que ha estado esta temporada cedido en el Mirandés, al igual que Iceta y Eguiluz, y desde Miranda, hablábamos esta semana, simplemente lo cito, ya hablaremos en su momento si se dan los casos, pero allí han demostrado, siguen demostrando que tienen buen ojo, porque quieren contar con Pello Canales, a Enguero Labarrieta, Iker Varela y Alejandro Rego. No tienen mal ojo estos, ¿eh?
Hombre, si luego además mira cómo vuelven.
Por eso pues, digo. Pues, esto sí que es beneficio para todas las partes, ¿verdad, David?
Sí, sí,
esto sí. Esto sí lo ves, ¿no? Beneficio para todos.
Es nuestro auténtico filial. No creo que se enfade si lo llamamos así.
No, pero con mucho cariño, hombre.
Y además, en la temporada que han hecho, yo en el fondo, que me hubiera gustado que hubieran subido porque se lo merecen, yo creo que para Athletics casi mejor que sigan
en
el
Era un quebradero.
Totalmente. Sí, porque estando en primera iba a ser muy difícil que jugar en ese mismo rol de filial.
Bueno, venía, que te tienes que marchar, pero déjame un apunte rapidísimo. ¿Qué te parece Orbaiz con Valverde ahí en el cuerpo técnico?
Bueno, y nos trae recuerdos, ¿no? Fue una época muy bonita, además un jugador muy querido, que luego es verdad que su salida del Athletic pues es un tanto sui generis también, porque coincide pues con la falta de confianza de Marcelo Bielsa en el centrocampista navarro, y que está muy bien, que al final todos nos ponemos nostálgicos y nos gusta ver caras de nuestra infancia.
Pues nada, oye, que alguna otra vez durante el verano te veré por aquí, pero igual julio y agosto sé que no. Y
sí, no queda mucho margen,
por eso te digo.
Me vas a ver por aquí seguro porque, o sea, la puerta la abro yo.
No, eso está claro. Y luego yo voy un poquito más tarde. A mí me voy más tarde que tú, hay que decirlo todo. Es que eres casco, Beñat.
Vale, agur.
Bueno, el tema de Orbaiz, Asier, ¿qué te parece?
Pablo Mundial Orbaiz.
Mundial Orbaiz, eso es, como decías.
Pues bueno, cuando se ha tomado la decisión, evidentemente habrán considerado que está contrastado y demás. Lo que sí, por poner un matiz, es que todas estas últimas contrataciones van un poco lejos, ¿no?, de aquel libreto que se mencionó de profesionales contrastados, europeos, etcétera, etcétera. Pero bueno, entiendo que cuando se contratan es porque saben que, o se ha solicitado que sea ese perfil.
Tiene algunos ya una experiencia en los banquillos. En Premier División fue en el Huesca, segundo de Leo Franco, y luego ya con Valverde, pues sí, claro, ha estado a sus órdenes en el Athletic y en Grecia, en el Olympiacos. David, ¿qué te parece este movimiento?
Pues me parece que es petición expresa de Ernesto Valverde.
Tiene pinta, ¿verdad?
Sí, lo mismo que Luis Prieto, que ha entrado de preparador físico después de que se ha ido la mano derecha física de Ernesto Valverde. Y tiene toda la pinta de que ha sido peticiones personales de él, con lo cual efectivamente es cantera de técnicos también los exjugadores del Atleti, pero vamos, si el principal entrenador, nada menos que Ernesto Valverde, piensa que va a ser un buen asistente Pablo Orbaiz y un buen preparador físico Luis Prieto, pues efectivamente gusta ver a exjugadores queridos como ambos dos en Lezama.
Bueno, yo en mi caso, como no conozco tampoco la faceta de Orbaiz como entrenador, tampoco tengo mucha opinión.
A la expectativa.
Pero, Boletangar un bacalao en el Bernabéu.
Ya te digo yo.
Métete en YouTube.
Cuando no había bar ni había nada.
Métete en YouTube.
Cosa que te extrañará, que en el Bernabéu pasen estas cosas.
Pues sí.
Ha pasado siempre.
En mis 22 años.
No solo hay, nunca. No solo hay.
Y ese ha sido el último partido que hemos ganado en el Bernabéu.
En el, no.
¿Sí?
No.
¿Sí o no?
0-2, ¿no?
0-2 con Iraola y
ese ha sido el último, ¿no? Que se ha ganado el Bernabéu.
Sí. Y digo, Bernabéu, ojo, y el Camp Nou, ¿eh? Que podríamos contar historias para sí, no sí. dormir en el Camp Nou. Digo, hace años, que tú eres más joven que nosotros, un poquito más joven.
Un poquito más joven, sí.
Bueno, oye, cerramos con la equipación, tercera equipación. Javier, no te pregunto otra vez. No le gusta nada. No le he preguntado a Beñá, pero tampoco le gustaba demasiado. ¿Vosotros? ¿Habéis visto qué os parece?
Para mí han perdido gracia ya el tema de las equipaciones. No. Me han perdido identidad, me han perdido sentimiento, me han perdido todo. Las tengo, porque algunas tengo, las utilizo para hacer spinning y hasta ahí, ¿vale? No, es que no.
Oye, pero les das uso, está muy
sí,
bien.
Sí, no. A ver, mi ropa deportiva básicamente suelen ser camisetas del Atlético. Pero, pues mira, claro pero sí es cierto que no, ya no tengo una cosa de decir, jo, esta. Porque es que ha perdido esa identidad y se te olvida de un año para otro cuál eran.
Oye, Asier, Javier, vosotros que estáis ahí dentro, que yo estoy aquí en la zona de control, el tono del Niki de David también va un poco ahí.
Bueno, es un azulado. Es más verdosa más, la.
O sea, esto es más azulado que.
Sí, lo
que. Ah, vale. Es que me pareció un poco
el
verdoso.
Es más azulado.
Visto no, aquí con el cristal de por medio.
No, y es que además. Esto es un azul clarito.
Están diciendo en redes también que dicen que a ver, que poca originalidad cuando era casi la misma del entrenamiento que tenían el año pasado.
Sí, por eso
era
un poco más Javier, lo de entrenamiento, ¿verdad?
Es que se parece más a algo. O sea, es cero de identidad, perdón, para la gente, es de entrenamiento.
A mí me deja totalmente indiferente. Estoy viendo ahora la foto con Nico y me parece una camiseta como que ya la hemos tenido.
Sí, eso es.
Que
sí,
la tienen otros. Claro, no sé, me suena que la tiene el Barcelona. Fijaros, le veo a Nico con esa camiseta que me suena al Barcelona. Entonces todavía me vienen malos augurios. Sí, sí, pero déjalo, bueno, no es una de las que más me ha gustado, desde luego.
Vale. Bueno, David Salinas Armendáriz, que será hasta la próxima. Ya en agosto ya me has dicho claramente, Javier, te ha quedado claro, ¿no? Sí. Que en agosto no.
Yo sí estaré.
De los profesionales de vacaciones en agosto, ¿verdad?
Claro. En agosto estaremos para cuando venga el Sevilla, para más o menos para...
El 17.
Y empiece la Astenagusia, claro.
Bueno, esa semana tendremos alguna tertulia también, ¿eh? Así que si estás por aquí, te
muy
llamo
bien,
filas.
Perfecto.
Muy bien, es que ricas, David. Si eres Lorriaga, mister, un placer como siempre. Hasta la próxima.
A su disposición. Agur.
Javier, que estamos aquí el lunes.
Nos vemos el lunes.
Que habla tu tocayo,
¿eh? Sí, Javi Larga.
El mister del femenino. Agur, buen fin de semana. Que creo que te vas...
Me voy a Pamplona.
Ojo. Hala, pásalo bien. Agur.